En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte.
Doce y 48, gran noche de radio en el partidazo, cadena COPE, en directo con todos ustedes. Tenemos fútbol en directo. En la fase sudamericana de clasificación para el Mundial está jugando Argentina. Está ganando 0-1 en Venezuela, pero en un campo súper encharcado.
Sí, el partido ha empezado con media hora de retraso por las inundaciones en Venezuela y está ganando Argentina 0-1 con gol de Otamendi. Está jugando Julián Álvarez de titular, está jugando Leo Messi y de momento 0-1. Ha perdido Colombia antes contra Bolivia 1-0 con James Rodríguez, sí, jugando los 90 minutos. En el Rayo no juega prácticamente nada y aquí es titular indiscutible. Y también se está jugando un Ecuador 0, Paraguay 0, que está a punto de terminar.
Vale, y en la Liga de Naciones, tercera jornada, Israel 1, Francia 4 con un gol de Camavinga. Italia 2, Bélgica 2. Ha perdido Inglaterra 1-2 con Grecia. El gol de Inglaterra lo ha marcado Bellingham.
Buen gol.
Y Noruega 3, Eslovenia 0. Doblete de Haaland, máximo goleador en la historia de Noruega.
Y 36 goles en 34 partidos. ¡Qué pasada!
Y gol de Sorloz.
Y Sorloz. Ah, pues eso no me lo habían puesto. Vale. En Euroliga, Real Madrid 93, Partizan 86. Y en la selección española, nueva baja.
Increíble.
Vaya plaga.
Jeremy Pino, yo te lo digo en serio, no he visto una cosa semejante en ninguna concentración de la selección española.
Nos han dicho que llegó con ciertas molestias.
Sí, pero da igual, pero esto no es normal.
Ha intentado aguantar y al final no ha forzado. ¿Pero cuántos, pese a que ha mejorado, no ha forzado?
¿Cuántos jugadores han tenido que ir de la selección y cuántos no han podido entrar en el último fin de semana?
El otro día daba un dato, Miguelito, brutal, ¿eh?
Sí, sí.
De los 11 que jugaron la final de
Creo que 5, solo estaban 5.
Solo quedaban 5, 6 lesionados de los 11 titulares.
Sí, sí, sí.
No, suplente, pero digo de los titulares.
Y ha habido una imagen espectacular, Juama. Ha sido preciosa. Bueno, la imagen, ¿no la has visto?
Impresionante. El pasillo de honor que le han hecho en muletas a Carvajal y a Rodri. O
sea, la palabra familia se define en esa foto. Es espectacular.
Aparecía también Lenormand, ¿eh?
Sí.
Que el chaval ha sufrido un buen susto y aparecía también ahí, ¿eh?
Pero les ha cedido el protagonismo, lógicamente, a las dos gravísimas lesiones de rodilla de dos de los capitanes, dos de los jugadores más importantes en este vestuario. Y el pasillo me parece una imagen muy bonita, espectacular.
Sin duda, bueno,
Son los dos capitanes.
Vamos a escucharles a los dos.
Muy animado, la verdad que con ganas de la operación de mañana y empezar la recuperación y con mucha energía. Somos una gran familia, tenía ganas de verlos a todos de nuevo. Y bueno, el recibimiento tanto a Rodri como a mí como a Robby, pues fantástico, ¿no?
Bien, la verdad que bien. Uno nunca sabe, ¿no? Cuando le pasan estas cosas, al final forma parte del fútbol y de la vida. Y yo siempre he tenido una filosofía de seguir para adelante con todo, de optimismo, de intentar sacar la parte positiva de las cosas, intentar recuperar, oxigenarme y volver más fuerte. Al final es la clave del fútbol, así que nada, esa va a ser la idea.
Qué bueno. Pues que tenga mucha suerte mañana Dani Carvajal con la operación, que vaya todo bien y que siga bien la recuperación de Rodri. Qué dos jugadores hemos perdido, es tremendo, ¿eh? Qué arranque de temporada tan cruel. Verles hoy ahí con las muletas, es que...
Antes de la Eurocopa, cuando decíamos que España era muy buen grupo, pero que tenía muy pocas estrellas, que no estábamos al nivel del resto por la falta de estrellas, había dos demarcaciones a las que decíamos, pero tenemos los mejores del mundo ahí, y eran Carvajal y Rodri. Los que hemos perdido ahora para todo el año.
Sí, es verdad.
Javi Gómez, hola Javi, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
¿Qué jugador habla mañana en rueda de prensa?
Pues si te digo la verdad, me pillas.
Morata.
Me pillas, no lo sabía.
Una pregunta trampa, no una pregunta trampa.
Era difícil.
No lo sabía, de verdad.
Pues habla Morata. Habla Morata y Luis de la Fuente. Morata habla después de lo que hoy ha emitido la cadena COPE a las 11 de la mañana, esa entrevista exclusiva con Alberto Herrera, en la que se ha hablado de salud mental en el Día de la Salud Mental. Y ha hablado de su propia salud mental. Ayer ya avanzamos en el partidazo los extractos más importantes de esa entrevista, que hoy, evidentemente, ha tenido mucha repercusión.
Te das cuenta que lo que más te gusta en el mundo es lo que más odias en ese momento. Es complicado, me da vergüenza estar con mis hijos, me da vergüenza salir a la calle y...
¿Cómo que te da vergüenza estar con tus hijos?
Sí, bueno, al final, cada vez que salía... Os decía algo que había pasado en los partidos anteriores y al final llegó un momento en el que me decían tantas cosas delante de ellos que me da vergüenza estar con ellos. El despertarte, ir ya en el coche camino al entrenamiento y saber que estás mal, que no quieres... No quieres, o sea, yo al final, mi personalidad, si estoy en cualquier sitio, me gusta mucho hablar, contar historias, contar cosas, bromear. Y me acuerdo que iba al vestuario y al final yo sabía que todos estaban dando cuenta que algo raro había porque me quedaba callado en mi sitio y cuando me tocaba ponerme la ropa y saltar al campo, me tenía que ir a casa, coger el coche, irme a casa, encerrarme en la habitación y pelear todo el rato contra mi cabeza.
Y mañana, insisto, se pone delante de todos los periodistas. La entrevista está disponible en las redes de COPE, en COPE.es. Es muy dura, muy...
Eso quiere decir que está bien, Juanma.
Sí, porque, sin duda.
Porque también reconoce en la entrevista que se le quitaron las ganas de hablar. Después de que hizo aquella entrevista con Castelao y que todo el mundo sacó de madre esas declaraciones en las que decía que no sabía si iba a volver a la selección, se le quitaron las ganas de hablar. De hecho, yo hablé con él, le pedí alguna entrevista para la última semana de la Eurocopa y me dijo que no podía, que no podía hablar.
Sí, sí.
Que no tenía ganas de jugar, imagínate, de hablar.
¿Qué eco habéis encontrado hoy de las declaraciones de Morata, Roberto?
Bueno, a mí lo primero que me sale es decir bravo Morata por dar este paso, por visibilizar un problema que muchas veces se tiende a ocultar en las altas esferas del deporte y en el deporte rey como es el fútbol. Me parece que es un valiente por hacer lo que ha hecho. Me parece que lo humaniza mucho a horas de volver a jugar en España, un país en el que se ha maltratado a Morata en muchas ocasiones, en muchos estadios. Hemos vivido en una Eurocopa algo inédito, que era pitar a un futbolista español. Peor todavía lo que vivieron sus hijos y su mujer, su exmujer, en el palco de la Cartuja. Y lo que se vive, lo que me pregunta, respondo a lo que me pregunta, lo que se vive en la selección es que Morata ahora mismo es la auténtica referencia de todos. Da una imagen exterior que nadie puede creer lo que es dentro para todos. Es un capitán perfecto. O sea,
eso ya lo notamos en la Eurocopa, porque a vez que había entrevistas con los jugadores, todos hablaban de la influencia de Morata. Y le defendían. Le quieren arrabiar.
Y los más jóvenes.
Hoy
ha contado, se van contando muchas cosas cuando hablas con ellos. Hoy ha contado Brian Zaragoza a la Federación una anécdota que demuestra lo que es Morata, que el día que debutaba en la absoluta Brian Zaragoza lo hacía cerca de casa, iba toda la familia, iban amigos, no tenía suficientes entradas, y en la comida Morata, que le dijo estoy para lo que quieras, le pregunta delante de todo el grupo, ¿cuánta gente va a verte? ¿Tienes entradas? Y le dice Brian, me faltan un montón. Y Morata, sin decirle nada a él, le deja a la Federación un sobre con 10 entradas para que toda la gente de Brian Zaragoza entra. O sea, eso quiere decir que es un capitán que está pendiente de detalles de cualquier compañero para ayudar.
Y además está pendiente de los jóvenes, de los nuevos, de los que menos juegan. O sea, no es el capitán que se rodea de solo de las estrellas de la selección.
Genera buen ambiente. Sí. Y...
Bueno, tiene sentido porque se ve que es un tipo sensible.
Sí,
al final es un tipo sensible para todo. No solo para ser atento y ayudar a los más jóvenes y tener detalles como este de las entradas, sino también para sufrir con las críticas que él considera injustas.
Yo creo que firmo lo que decía Roberto. Yo creo que el paso que ha dado es importantísimo, sobre todo para él, pero para mucha gente que sufre como él. Pero si lo que imaginamos es que algo vaya a cambiar en el sentido de que se le deje de criticar o de faltar o de insultar o lo que sea, eso no va a ser así. Va a depender de la pelotita.
Pero no estoy de acuerdo contigo.
Hoy, mañana y pasado, yo te lo compro.
Lo que quería decir es que ahora se ensalza mucho el hecho de que si alguien sufre un problema mental, se haga público. Yo no estoy muy de acuerdo con eso. Me parece que viene bien para la gente que no se atreve a hacerlo, pero yo creo que eso pertenece a la privacidad de cada uno y entonces cada uno que lo gestione como quiera. Pero en el caso de Álvaro Morata sí creo que le va a venir bien, porque ha sido una de las personas más denostadas en las redes sociales en los últimos años, pero a nivel general. O sea, lo que se ha dicho de este chico
lo que digo es que no va a
cambiar.
Ha
sido una barbaridad. Yo creo que sí. Hombre, que no se va a terminar, eso es evidente. Evidente. Pero que sí que va a suavizar su imagen y que la gente, que mucha gente se va a dar cuenta de que joder, este chico ha tenido problemas de verdad.
Sí,
y que eso explica un poco pues los cambios de carácter que ha tenido.
Tiene mucha fe. Yo creo que
sí.
Yo estoy absolutamente
de
acuerdo.
Se nota que no tiene redes sociales.
Pero creo,
Joseba,
importa el estadio, no las redes, importa la calle.
Yo estoy de acuerdo con David.
Morata.
Y lo que es bueno de todo esto es que parece que Morata ya tiene las herramientas para enfrentarse a eso, que es lo más importante. O sea, yo creo que va a seguir existiendo, ya sea en la calle, ya sea en el estadio.
Pero yo creo que
sobre
no en el mismo
en las
nivel,
redes,
¿eh?
Que son un vertedero, pero él tiene las herramientas para luchar contra eso.
Por cierto, que va a jugar en el Bernabéu en nada.
Sí, es que antes, antes Roberto ha repasado...
El 5 de diciembre, creo que.
Ha repasado Roberto Morales todos los campos en los que ha tenido problemas y debe haber tenido un lapsus, se ha olvidado el Bernabéu. Pero vamos, en el partido contra Brasil...
No tengo ningún lapsus, me avergonzó.
Bueno, has hablado de la cartuja, curiosamente te has dejado el Bernabéu.
Solo he citado uno, solo he citado uno porque fue en una Eurocopa, en un torneo oficial que nunca hemos visto que nuestro país pitase a un futbolista. Los pitos del Bernabéu, los del Metropolitano, me avergonzaron por igual. Sea en el Bernabéu, sí,
los del Metropolitano estuve yo,
siempre
pero
dice,
no los has dicho.
Morata siempre dice en las entrevistas que cuando le empezaron a
estamos
a dar
en el partidazo,
cuando,
¿no?
Cuando abandonó el Real Madrid. Es lo que siempre dicen las entrevistas.
Yo estuve, yo en el partido del Metropolitano estuve con mi hijo en la grada y es, no, o sea, supongo que en la radio, en la tele se nota, en la grada era alucinante. O sea, mi hijo no conocía ni quién era Morata, pero sí que flipaba con ¿por qué le dicen eso a Morata?
Bueno, yo aparte de la valentía, aparte de que va a ayudar, como ha dicho Joseba, gente que pasa este problema, pero yo creo que no nos debemos confundir. Morata va a seguir recibiendo críticas, espero que sean deportivas.
Claro, claro.
Claro, es que lo que hay que...
No hay que mezclar. Efectivamente, claro. No mezclemos. Es que
bueno, y él lo sabe y no le importa.
Claro,
bueno, o sea, claro, pero
están permitidas, digo, Manolo.
Que pues ya lo sé, pero que estoy diciendo que es lo que hay que distinguir. O sea, que un tío, si hace un mal partido...
Hay que decirlo.
Habrá que seguir diciendo.
Claro, claro.
Y si no tiene una buena forma, habrá que seguir diciendo.
Pero ese no es el problema.
Lo que no se puede permitir, efectivamente, es lo que le pasaba a Morata, que es que... llevaban su aspecto deportivo a mezclárselo en la vida con sus hijos, su mujer, su familia, sufriendo su madre, su padre, su esposa, sus niños, eso es lo que no. Pero que claro, que tampoco la gente se piense que borrón y cuenta nueva. Morata va a seguir recibiendo críticas, espero y deseo que solamente sean críticas deportivas.
Sí, yo también creo que los títulos últimos de la selección, en especial la Eurocopa, han cambiado el sentimiento de mucha parte de la afición con Morata. O sea, se le ve diferente ahora. Ha llegado un momento en el que Morata no marcaba y la gente no le exigía que marcase, porque ya elogiaban la presión que no lanzan otros, cómo tiraba del carro, cómo se desgastaba, cómo luchaba por cada balón. Y eso ha cambiado un poco el sentimiento de la afición.
Yo estoy convencido que el sábado, cuando toque la pelota, va a haber aplausos.
Hombre,
estoy convencido que el sábado va a haber una reacción positiva.
Es lo que dice
Pues lo ha cambiado.
Eso lo he dicho yo.
Cortísimo plazo.
En el próximo partido oficial, me lo decís. Si falla dos goles, ya me lo decís.
Es oficial, ¿eh?
Bueno, hombre, pero escucha.
Oficial, serio, no fase final.
A él estar fuera de España, que es una decisión que él también toma, le va a ayudar también muchísimo. El no estar en el foco todos los días.
Por eso se fue.
Claro, por eso mismo. A él le va a ayudar mucho a que la gente le deje en paz, que es lo que él quiere, y la gente que estaba siendo muy injusta con él.
Javi, ¿se va mañana a la selección?
Se va mañana, sí, a las 6 de la tarde hacen el vuelo a Murcia y a las 8 de la tarde será la rueda de prensa oficial de Luis de la Fuente y de Morata.
Que también tiene lo suyo, la parte del seleccionador, va a ser un contraste bastante bonito.
Mañana, sí, es verdad, la rueda de prensa de Morata, todo...
Y obtendrá, yo creo, si le preguntan por el contrato de la Fuente, obtendrá un gran apoyo de Morata, no tengo duda.
Pues no sé, pues...
Auto.
No, si la historia...
Pero, no, yo ya he explicado la situación que hay. Hasta que no haya presidente nuevo, no le pueden hacer la mejora.
Si el apoyo por lo merecido lo tiene de todos.
Claro.
Ahora, a mí me ha sorprendido, y no demasiado bien, que lo haya expresado. O sea, alguien de la casa, cuando sabe que nadie de la casa lo puede solucionar.
Claro.
O sea, ¿qué fin tienes cuando sabes que los que están dentro de la casa, que son los que están manteniendo el barco a flote, que ya bastante tienen con mantener a flote, están atados de pies?
Pues a lo mejor poner de manifiesto, a lo mejor poner de manifiesto que esa situación en la federación no se puede dar.
Bueno, pero
que no puede estar la federación
pero
así.
Es que él no es un outsider, es alguien de fuera, él es alguien de la casa, tú eres de la casa.
Pero se enciende la luz de alarma y decir, oye, es que no puede estar la federación sin presidente.
¿Tú crees que la federación quiere estar así?
No, pero a lo mejor es un mensaje al gobierno.
Yo sinceramente creo que estáis interpretando esto como un ataque a la federación y yo creo que esto no lo hace él como un ataque a la federación.
El problema es que lo interpretan así en la federación, Manolo.
Bueno,
no que lo interprete yo.
¿Por qué piensas que no, Manolo?
Perdonad un momento. Hoy en el PSOE, por ejemplo, interpretan que lo de Ábalos no les salpica. Cada uno interpreta lo que quiere. Claro, cada uno interpreta lo que quiere. Yo sinceramente creo que las declaraciones de Luis de la Fuente es un grito al mundo del fútbol y a España, decirle, miren ustedes lo que nos está pasando en esta federación. El otro día dijo una frase, es de necios y de, no me acuerdo qué dijo...
Ineptos,
si alguno piensa que como esto sigue así, no...
¿Y eso para quién es un ataque?
Para el gobierno de este país.
Pero a una federación que todo el mundo sabe que UEFA y FIFA ya les ha puesto en el foco y le ha dicho al gobierno que os estáis jugando el Mundial, final, y luego puede que todo el Mundial, y que todos saben lo que hay... O sea, yo creo que es alguien que es de la casa. para mí es absolutamente innecesario. Ya lo puede decir, utilizar otros conductos, pero utilizar a alguien de su perfil, es que no siendo dicho, de la casa, me extraña. Es que me sorprende mucho.
Es que él no ha dicho en ningún momento, me parece inexplicable que la federación no me renueve, o me parece increíble que no me firme el contrato. Él no dice eso.
No, sí, Manuel, dijo que no tenía contrato y tiene un contrato hasta 2026.
Dijo que no tenía contrato, pero, ni más ni menos.
Pero bueno, ahí cometió un error.
Todo el mundo...
Yo creo que lo que quería decir era que su contrato no estaba cobrando lo que había pactado.
Fue lo que dijo, correcto.
Sí, por eso, ahí cometió un error.
Yo no tengo la menor duda de que la federación, que le valora... y que sabe que se lo va a pagar y con carácter retroactivo desde el momento en que se comprometió. Es que eso no tiene nadie ni la menor duda.
Lo que está claro,
precisamente por eso el grito es innecesario.
Lo que está claro es que ha habido un cambio en la estrategia y en la forma de expresar de Luis de la Fuente la situación. El día que da la lista de convocados, la última, dice, antes de admitir ninguna pregunta, da tres mensajes, uno a Iniesta, otro a los lesionados, y el último que da es, ojalá se arregle pronto la situación que vive la federación para poder tener mi nuevo contrato. O sea, ya la tira.
Y es porque públicamente. Claramente ha habido un cambio
en su forma de expresarse públicamente.
Eso seguro,
porque
está cabreado.
Porque está denunciando que está cobrando la mitad de dinero de lo que debería cobrar. Que cuando tú llevas tres meses, a ti te renuevan tu contrato, cualquier trabajo, estás tres meses, sí, pero si te dicen que te van a pagar el doble por hacer el trabajo, llevas varios meses trabajando
pero
sin cobrar ese doble, hay un momento en el que
con...
dices, o levanto la voz o me están tomando por el pito.
Él trabaja en una empresa en la que hay unas elecciones que van a durar tres meses, que duran tres meses porque hay una ley electoral que dice que tienen que durar tres meses. Entonces,
hay un proceso.
Trabaja en una empresa muy peculiar.
Mañana toma la palabra de la Fuente a ver qué dice sobre este asunto y Álvaro Morata. Javi Agomas, de la selección.
Nada más, que por la mañana entrenamiento, 15 minutos abiertos a la prensa y como te digo,
o sea, en Murcia no entrenan.
En Murcia no entrenan.
Pero pues, no queda ni una entrada.
Los últimos partidos ya no está nunca entrenando España.
A mí no me gusta
España
eso.
Antes
se hacía y era un espectáculo.
Que se abría,
cuando viajábamos a las ciudades, se abría el estadio.
Una parte del estadio,
se llenaba. Metían 10.000, 15.000 personas para los entrenamientos y la gente que no tenía entrada para el partido eso o es. Que no podía comprar entradas, por lo menos disfrutaba de un entrenamiento.
Hacían unas colas eternas para entrar y había un ambiente.
De hecho, en este parón ni siquiera ha habido entrenamiento a puerta abierta.
Bueno, pues no lo entiendo. No entiendo.
Sobre todo por lo que dice Lama, que es que el campo se va a llenar y ha habido gente en Murcia que se ha quedado sin entradas.
Pues, yo me gustaría decirle a Luis de la Fuente que no estaría de más que acercara un poco a la selección a la gente. Porque si esto lo hace Luis Enrique, le estaríamos dando palos a Luis Enrique.
Bueno,
de la Fuente, mañana en Murcia habría que haber habido el estadio, habría que haber abierto el estadio y entrenar delante de la gente.
Hace ya tiempo que no se hace, ¿eh?
Bueno,
y
pues,
es verdad
pues
lo que dice Javier, la primera concentración sin un entrenamiento a puerta abierta. La primera vez que ocurre con De la Fuente en el cargo. Nunca había habido una semana de trabajo sin un entrenamiento abierto, nunca. Pues siempre se había abierto un día a la afición.
El primero, siempre era el lunes por la tarde.
Nos quejamos de los parones, la selección tiene que enganchar a la gente, tiene que acercarse a la gente.
Pues sí que están cambiando las cosas, sí.
Oye, y el sábado por la mañana el partido de las leyendas. Muy importante.
Sí, que va...
juega ahí. Las leyendas de la selección española contra la selección de Murcia. Muy importante el partido porque la recaudación toda va a ir destinada a la Fundación Cris contra el Cáncer.
¡Ah!
Bien.
Bueno. Amigo. Perfecto.
O sea que las leyendas hacen bien las cosas. Gato está ahí.
¿Sabes que es la fundación a la que yo
destilé Masterchef?
Lo que gané Masterchef.
Pues todo lo que se recaude el sábado por la mañana en el partido de las leyendas.
Eso lo lleva Gato, ¿eh?
Vaya mucha gente.
Espectacular. Ojalá que vaya mucha gente. Gracias, Javi. Un abrazo.
Chao.
Mensaje rápido, que tenemos un tema que hay que tratar, además escabroso.
¿Sí? Venga, tres rápidos para terminar hacia Rafa Nadal.
El Frente Atlético, que también la lió en Lisboa el otro día. 30.000 euros de multa al Atleti.
Mira lo que nos dice un oyente. Ha sido alucinante cuando Angelito ha dicho que lo grite España entera, se ha oído en toda la nave en la que estoy trabajando don Rafael Nadal Parera.
Eso es verdad.
Me lo creo, porque además es un oyente que es tío habitualmente.
Mira, no se están escuchando, Angelito.
Ha ido Angelito. Llevo una hora discutiendo, Angelito, allí.
No se está escuchando ahora.
Algo ha pasado. Creo que está con el alcalde de Manacor.
Le
habrán cortado el montaje. No le han metido un corte que tenía preparado, la está montando.
Casi nunca me leéis. No sé si es porque nunca comparto vuestras opiniones. Hoy no iba a ser menos. Para mí, el mejor deportista español de la historia es el señor Miguel Indurain La Raya. Sé que no me lo leeréis, pero aquí os lo dejo. Si ayer se nos fue Iniesta, hoy se nos va el más grande, Rafa Nadal. Si de niños queríamos ser como Superman, Spiderman o Batman, con 50 años queremos ser como Rafa Nadal, el más grande, el adalid del honor, de la deportividad, de la humildad y del espíritu de sacrificio. Y el último, mira, dice un oyente, tengo 38 años y soy mallorquín como Rafa. He visto todas y cada una de las finales de Grand Slam, a medias la de la lesión de Australia. Y a saber cuántos cientos de partidos más. Os puedo decir que nadie me ha hecho sufrir, reír, gritar, disfrutar y llorar como esta bestia. Nos queda un último baile y vamos a por él. Gracias por todo, Rafa.
Mensaje de Isaac Avilés Morris.
B365 te ofrece el avance del resto del programa, hoy jueves con The Americans. Noticias de última hora desde B365, donde cada 0-0, cada decisión polémica del VAR, mate, gol a puerta vacía, salida en falso y hasta esa derrota que estaba cantada, son increíbles. Del fútbol al tenis, del baloncesto al motor, no importa el momento, B365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
Vamos con Quique y una noticia de última hora de Bet365.
La app de Bet365 no para de mejorar. Con crear apuesta, streaming en vivo, casino en vivo y pagos anticipados. Dicen que es la mejor app de todas.
Descárgatela y descubre por qué Bet365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Cuando tú tienes depresión, tienes otra persona dentro que tienes que luchar contra ella todos los días.
En la radio, en la radio.
Para mí era lo mejor irme de España porque no llegó un momento en el que no lo podía soportar.
Todo pasa en COPE.
Todo pasa en COPE.
Le invito a que escuche ahora un testimonio único. Y esas palabras ya están dando la vuelta al mundo.
Álvaro Morata, buenos días.
Buenos días.
¿Has pronunciado la palabra depresión?
Sí. Creo que es la primera vez que lo digo abiertamente, pero sí, de hecho, lo pasé muy mal y exploté y llegó un momento en el que no me podía abrochar las botas. Cuando me abrochaba las botas me iba corriendo para casa porque se me cerraba la garganta.
¿Cómo que te da vergüenza estar con tus hijos?
Cada vez que salía con ellos siempre tenía algún episodio.
Pues, en la radio.
Creo que necesito contarlo para ayudar a la gente.
Todo pasa en Herrera en COPE. Escúchalo ya en cope.es.
La rutina, correr de un lado a otro, horarios, hacer la compra, llevar a los niños, colas para esto, prisas para lo otro. ¿Necesitas una pausa? Escápate y disfruta de un viaje a Praga, Turquía, Londres, con Mapatours y Viajes El Corte Inglés. Reserva ya y consigue hasta un 5% de descuento. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
¡Atención, oyente!
¡Por fin ya está aquí!
Vuelve la Feria del Coche de Ocasión en Ocasión Plus.
La única feria en la que todos los coches tienen descuentos de hasta el 30%.
Solo hasta el 20 de octubre.
¡Acelera! ¡Las mejores ofertas vuelan!
Ocasión Plus, ahora más cerca que nunca. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com.
La ayuda del Domus nos ayuda a nosotros a podernos plantear hacer cosas a medio y largo plazo. Si no hay nada, al final estás tú con tus manos y dices, bueno, yo haré lo que pueda, pero va a ser muy poco, claro.
Juan Ángel es misionero en Timor Oriental. Este 20 de octubre es el Domun. Tú también puedes sumarte a la misión de la Iglesia. Colabore en domun.es.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Endesa mejoramos el precio de la luz a 9 de cada 10 hogares. Toma una decisión formidable y cámbiate ya. Bajamos el precio de la luz y te lo mantenemos durante 3 años. Porque todo Endesa es formidable. Contrata ya en el 800-700-700, en los puntos de venta Endesa o en endesa.com.
En Patatas y Jolusa, Agrícola Villena y Natuber nos une lo que somos. Somos de hacer las cosas bien. Somos de trabajar con ilusión. Somos de cumplir con los compromisos. Somos de cuidar de los nuestros. Somos Hijolusa.
La rutina, correr de un lado a otro, horarios, hacer la compra, llevar a los niños, colas para esto, prisas para lo otro.
¿Necesitas una pausa? Escápate y disfruta de un viaje a Praga, Turquía, Londres con Mapatours y Viajes El Corte Inglés. Reserva ya y consigue hasta un 5% de descuento. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Quiero estar una vida contigo.
En Santa Lucía creemos que lo que importa no es el destino ni el viaje, es la compañía. Por eso llevamos más de 100 años ayudando y acompañando a las personas. Santa Lucía, una vida contigo.
Una vida contigo.
En tiempos de incertidumbre es necesario un referente que cuente las cosas tal y como son.
Les doy un dato. España ha gastado un 50% más en carreteras que en ferrocarriles desde 1995. 3 de cada 10 trenes llegan con retraso. ¿Retraso?
Escucha a Carlos Herrera, sí. De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Este es el tramo final del partidazo, este es el tramo final de la semana para algunos, otros todavía tienen que currar un poco.
Ya, los
otros,
menos.
Otros empiezan,
los menos.
Otros empiezan la semana, pero bueno, que estamos a jueves y es un día importante.
Sí.
Hoy, al parecer, lo ha contado As, me parece, UEFA está... Va a sancionar al Atlético de Madrid con 30.000 euros por unos gestos nazis.
Va, no, ha sancionado ya.
Ha sancionado
sí,
ya.
Sí, 30.000 vale. euros de sanción para el club, para el Atlético de Madrid. Ahora te cuento, Juanma, porque le está costando una pasta al Atlético de Madrid en multas todo lo que están haciendo sus aficionados ultras. Esta multa es de UEFA por la exhibición de simbología nazi por parte de aficionados que estuvieron en la grada visitante del Atlético de Madrid en Daluz, en Lisboa, en el estadio de Daluz, en el partido ante el Benfica. 30.000 euros de multa y también la prohibición de vender entradas en un partido a domicilio del Atlético de Madrid. O sea, que la sanción aparte de económica, la UEFA te dice que va a haber un partido que no vas a tener entradas visitantes.
O sea, en el próximo partido del Atleti fuera no hay afición visitante.
Desconozco
no, hay gente del Atleti que no puede comprar.
El Atlético imagino que recurrirá, pero no sé si en el siguiente, pero va a haber un partido, sé si el siguiente.
Vale.
Que, y además te dicen... Si se vuelve a repetir, y si se agrava la, evidentemente, se vuelven a repetir en otro partido, la multa va a ser mayor y la sanción va a ser mayor.
Si fuera el siguiente, sería en campo del Paris Saint-Germain.
Joder.
Eso es.
Uno el mejor partido de la liguilla.
Hay que sumar 30.000 euros de la UEFA, 45.000 euros del comité de competición del derbi, llamamos por 75.000, y falta la propuesta de antiviolencia, que eso todavía no ha salido, que va a ser otra propuesta de multa. Así que imagínate el pico que va a tener que pagar el Atlético de Madrid.
Simbología nazi, ¿eh? Es lo último. Pues nada, una más. Espero que tomen cartas de verdad en el asunto y que tajen todo esto. Pedro Morata. Hola, Pedro, muy buenas.
Hola, Juanma, buenas noches.
Oye, ha sido dejar hablar del asunto de los seguidores valencianistas en Singapur, los chicos de la luna de miel, y ya les han devuelto el pasaporte y se vienen para acá, ¿no?
Sí, yo creo que...
Sin latigazos, no ha habido latigazos. O sea, una multa no. Y está.
Bueno, si los ha habido, no los han contado. y si ha pasado algo, pues lo contarán después cuando estén ya aquí en España.
Allí ahora mismo dicen que mejor que no hablan. Dicen, yo cuando llega a Valencia y esté en casa ya sí, hablo. Pero en Singapur no voy a decir ni pío.
Exactamente. Es más, ha borrado todos los tweets que había puesto con las fotos y tal, o sea que lo deben de haber pasado realmente mal. Bueno, los han recuperado los pasaportes, las autoridades de Singapur le han devuelto los pasaportes a Daniel Cuesta y a Mireia, a su esposa. Van a regresar en el primer vuelo que tengan, o sea, ya no van a Bali. Lo de Bali ya llegan tarde porque no podían conectar ya para irse de... Tampoco creo que tengan muchas ganas ahora de marcharse de viaje a Bali. Regresan a Valencia, yo creo que allí ahora mismo son las 7:15 de la madrugada y en el primer vuelo que tengan regresan a Valencia. Hay un comunicado de la familia, Juanma, que hay un palo implícito donde dice: queremos agradecer a todas aquellas personas e instituciones, y subrayan en negrita, Embajada de España en Singapur y delegación del gobierno en Valencia, que se han, en negrita, preocupado realmente por ellos y, negrita, lamentar el ruido generado por otras que ha retrasado por, negrita, intereses personales la resolución de esta pesadilla. No sé este palo a quién se refiere la familia, no sé si se refiere a nosotros, a la prensa.
¿A nosotros?
Pues es que ellos las últimas 48 horas nos pedían a todos los que contactábamos con los chavales directamente o los familiares, nos pedían, oye, dejar de hablar de esto, dejar que es peor, que no haya ruido, que no haya bombo, que tal, que aquí es peor, tal. Entonces, no sé si se refieren a nosotros, que yo realmente, Juanma, creo que este asunto a la imagen de Singapur en el mundo, porque esto lo ha publicado New York Times.
Sí, le ha perjudicado, sí, sí.
Claro,
yo, por ejemplo, no tenía ni idea de que estas cosas pasaban en Singapur y mira...
Exacto, pues por esto yo creo que ellos estaban intentando que se bajara, pero a la misma vez, se bajara el ruido, pero a la misma vez, humildemente que la presión mediática ha hecho que también el gobierno de Singapur diga, oye, como los encarcelemos un mes, esto es un mes de noticias malas, ¿no?
Sí, sí.
Entonces, bueno, pues afortunadamente no vienen con una amonestación, nada más, o sea, públicamente han dicho que se ha quedado en una amonestación Y si ha habido alguna cosa más, lo contarán cuando vengan aquí, cuando los hombres recuperen su vida normal.
Perfecto. Gracias, Pedro. Un abrazo.
Adiós, Juanma. Buenas noches.
Y lo último, antes de que os vayáis y de que lleguen los Americans, saber cómo está la situación en Florida, que lo estamos contando, sí. Creo que mejor de lo que pensábamos, ¿eh? Y de lo que se había anunciado. Nacho García. Hola, Nacho. Muy buenas.
¿Qué tal, chicos? Muy buenas. Bastante mejor, sí, sí. Dentro de lo tremendo que fue esta noche, hay que decir que ya el huracán ya está en el Atlántico y que la pesadilla ya ha pasado. Ha sido una noche tremenda, pero evidentemente ayudó el que fuera perdiendo también categoría, ¿no? Y fuerza a medida que fue pasando. Todo lo que sea ir por tierra, digamos, que le hace también perder esa ferocidad, con lo cual, pues sí, mucha lluvia y muchos destrozos.
Pero, Nacho,
hay
que decir, Nacho, perdona, todo... perdona. Sí. Entonces, ¿se han equivocado? Es decir, ¿se han equivocado o han sido exagerados para que la gente realmente se fuera y no hubiera más problemas? Porque yo tengo dudas, o sea, ¿cómo puede ser que anuncien la tormenta del siglo y de repente en unas horas el huracán pase? Decían que de 5 podía ser calificado como 6, que no se ha calificado nunca a ninguno como 6, y de repente baja a 3.
Sí, pero es que, claro, sí que llegó a ser 5 y podría haber sido 6 porque es en el agua donde los huracanes crecen y se vuelven más violentos. Cuando tocan tierra es cuando se van perdiendo esa violencia. Yo no creo que se hayan equivocado. Es verdad, eso sí te lo digo, que aquí se tiende mucho no a exagerar, sino a ser precavidos. Te pongo un ejemplo muy claro. Mis hijos no han ido al colegio ni ayer ni hoy. Podrían haber ido perfectamente hoy viendo que no había nada, pero ten en cuenta que aquí temas seguros, temas responsabilidades... se cuidan mucho, entonces es preferible eso. Ahora, que lo que iba a pasar en Tampa y que ha pasado, o sea, ahora hablamos de eso, es muy grave. Es decir, probablemente si se hubiera quedado la gente, sí estaríamos hablando ahora de fallecidos y de desaparecidos. Pero bueno, es verdad que es una buena noticia que al final
¿Qué ha pasado?
Haya rebajado un poquito.
¿Qué es lo que ha pasado?
Bueno, sobre todo a mí me parece lo más destacable que se ha batido el récord de tornados generados por una tormenta de estas características. Han sido más de 50 tornados. Los tornados, recordemos, no se forman en el huracán, se forman en los alrededores. Aquí ayer os lo comenté, por la mañana se habían formado un par de ellos en esta zona por donde yo vivo y en total fueron a lo largo del día unos 50. Son los más mortales, donde se cuentan las víctimas mortales son por los tornados porque esos son inesperados, se crean en cualquier momento y el destrozo que hacen y la fuerza que llevan es tremendo. Ha habido muchísima gente con corte de electricidad, dicen que más de 3 millones de cortes de electricidad, o sea, muchísima gente, muchos millones de personas hay ahora mismo sin luz, incluso en zonas que no han sido inundadas, hay muchas zonas sin agua potable, es decir, los destrozos son tremendos. Y luego hay dos imágenes que yo creo que van a quedar como icónicas de este huracán Milton. Una la habréis visto, el Tropicana Field, la casa de los Tampa Bay Rays, el equipo de béisbol de la Bahía de Tampa. Se ha llevado completamente el techo de ese estadio. Yo he estado en ese estadio y te aseguro que es enorme. Y lo ha dejado pues como si le hubieras sacado una lata abierta por arriba. Totalmente. Es tremendo. Y luego la historia de un tipo, de Joseph Malinowski, que no lo comentamos el otro día, que le llaman el Teniente Dan, porque es un tipo al que le falta una pierna y vive en su barco, un poco como en la película de Forrest Gump. Este hombre se negó a marcharse, él vive en su barco, es un barco no muy grande, de unos 20 pies más o menos de largo, y se negó. Le convencieron para que se fuera, pero no hubo manera. Bueno, el hombre ha sobrevivido. No sé cómo, porque había incluso imágenes del barco cuando estaba zarandeándose con el vendaval, y el hombre ha sobrevivido. Pero bueno, son un poco las dos imágenes de este huracán, que como te digo, aunque haya bajado categoría, lo que ha pasado es tremendo. De hecho, todo lo que es la costa, lo que os decía el otro día, la costa oeste, todo lo que es la zona que son pueblecitos, ciudades pequeñas, todo eso está todo arrasado, ¿no? Y que además recordemos que ya venían de un huracán hace menos de 2 semanas, con lo cual el destrozo es enorme.
Gracias, Nacho. Un abrazo.
Un abrazo.
Hasta luego. Compañeros, me voy con los Américas.
Perdona, sí. En el último recuento iban ya 10 personas muertas.
Sí, 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 sí.
Y se estaba empezando a ir casa por casa para entrar. No dejan volver a las casas a nadie hasta que la policía no entre en todos los hogares. Sí, sí. O sea que
mejor que exageren, a veces.
Yo también lo creo.
Está terminando el partido entre Venezuela y Argentina. 1-1, y está reclamando Argentina una mano.
No la va a pitar porque está apoyada en el suelo.
Marcó Sebastián Rondón. Marcó Sebastián Rondón y la primera parte ha habido un penalti.
Salomón.
La primera parte de un penalti, claro, para Venezuela, que no la ha pitado por mano.
Y ha fallado un gol Messi después de un pase de Rodrigo de Paul, ¿verdad, Luis? Sí. Espectacular.
De los que siempre metía.
Sí.
Hoy se está pendiente del partido y no del programa, ¿no?
Muy bien.
De ambas cosas.
Hay gente que es capaz de hacer varias cosas pendientes que no se llaman esa foto.
Era cuando estabas hablando tú de no sé qué.
Efectivamente. Bueno, pues compañeros, gracias por estar con nosotros esta noche. Me voy con los Américas. Ha sido un placer en este día histórico de radio con el adiós de Rafa Nadal.
Y hemos estado a la altura, ¿eh?
Habéis estado muy a la altura.
Y Angelito muy bien también, ¿eh?
También,
el mejor.
Estaba pensando el día que anunciéis vosotros vuestra retirada.
Sí. Uf. Espero que esté Angelito.
Para sería contarla. Muy buena noticia que la anunciásemos nosotros, la verdad.
Es genial esa frase. Sí, porque efectivamente la puede anunciar otro y es más.
Bastante peor.
Mira cómo se ríe. ¿Por qué te ríes así como un loco?
Porque
no,
es un víbora. Ha sido la mejor frase de la noche.
Sí. Buena comparación.
Pero, Fouto, has perdido un poco la mesura, sí, ¿no?
No, que ha sido la mejor frase de la noche, desde luego.
La risa del
Joker. Esperar a la 1:23 para la mejor frase de la noche.
Pues... bueno, venga.
Está entusiasmado, Foto, ¿eh?
Venga, un abrazo, adiós.
Hala.
Están todos, ¿eh? Sigue Senabre, sigue Luis, se incorpora el profe Miguel Ángel Paniagua. ¿Qué tal, profe? Muy buenas.
Muy buenas noches a todos.
Y está también Parra. Hola, Parra.
Buenas noches, Juanma.
Ya hemos escuchado a Nacho García, que era la información más importante que teníamos que contar de Estados Unidos, la situación, la última hora de Florida y de toda la zona alrededor de Tampa. Así que vamos con el resto de noticias que tienen que ver con los Americans. Por ejemplo, la encuesta anual sobre la temporada que se le hace a los general managers en la NBA, Parra.
51 preguntas que no vamos a desglosar porque si no estamos aquí esta mañana, pero vamos, lo más importante es que eligen a los Celtics como campeones para revalidar el título. El 83% de los votos son para los Celtics, lógico y normal. Sorprende, a priori puede sorprender el finalista, o sea, el ganador del oeste, pero luego no tanto por la evolución del equipo. Han elegido a Oklahoma City Thunder con el 35% de los votos. Como MVP a Shai Gilgeous-Alexander, precisamente a la estrella de Oklahoma, que es curioso porque como mejor base han elegido a Doncic en vez de a Shai. El rookie del año se lo dan a Red Shepard, al número 3 del draft, al jugador de los Rockets. El entrenador del año, Eric Spoelstra, de los Miami Heat. Le dan, bueno, más que como entrenador del año, como mejor entrenador de la liga. Estoy bastante de acuerdo. Y la pregunta fetiche, si pudieras fichar a quien quieras, ¿con qué jugador arrancarías una franquicia nueva? ¿A quién crees, Juanma, que han elegido?
Pues no lo sé.
A Wembanyama, ah, 77% bueno. De los votos. En los últimos años era Jokic, era Doncic, Shai Gilgeous-Alexander aparecía también por ahí, Tatum, Edwards. Este año, y viendo lo que ya mostró el año pasado Víctor Wembanyama, ha arrasado el francés con el 77% de los votos.
Los Heat celebran los 30 años de Pat Riley en Miami. Pani.
Los 30 años se entiende que de presidente o entrenador.
Claro.
Entrenador y presidente.
¿Cuántos tiene él?
80 va a cumplir en marzo del año que viene.
80 años ya, ¿eh?
Jugaba, ganó el anillo con los Lakers en los 70.
Este hombre en
los 80,
como jugador secundario, vamos.
Este hombre en los 80 era el dandy, el dandy de los Estados Unidos.
La gomina.
Sí, los trajes, la Miami Style.
Sí.
Un Don Johnson de la vida.
4 títulos con los Lakers de Magic Johnson, Kareem Abdul-Jabbar, Worthy, bueno, Jamal Wilkes, todos estos que nos hicieron amar el básquet en el Showtime. Luego pasó a los Knicks, con un estilo totalmente distinto al de los Lakers. Llegó a una final contra Houston en los 2 años en los que Michael Jordan estuvo retirado. Y luego en 1995, por eso esta temporada se cumple el 30 aniversario de su llegada a Miami, ha ejercido como entrenador y como presidente ejecutivo, y ahí ha ganado, o bien como entrenador o como presidente, 3 títulos con los Miami Heat, pero sobre todo es que cambió la mentalidad de un equipo que era eminentemente perdedor y que no tenía un rumbo, a hacerle un equipo extraordinario, y sobre todo un club con unos parámetros muy parecidos a los Lakers en cuanto a la manera de viajar, a los mejores hoteles, avión propio.
La pista, la animación.
Totalmente cambió el destino de Miami y por eso le honra poniendo el nombre a la pista, es decir, a lo que es
el parque de juego, la arena. Sí, está guapa la
arena. La arena, por supuesto, es los naming rights, los derechos de nombre los tiene Casella, que es una compañía informática que lógicamente le paga mucho dinero a los Miami Heat, y en Estados Unidos, Juanma, no se da el tema de poner nombre a los estadios como como puede ser Santiago Bernabéu o alguno de estos.
No, aquí cuando empiezan a llegar las marcas ya verás cómo quitan también los nombres. O sea, no,
claro.
Derek Jeter lanza una productora audiovisual.
Sí, estamos viviendo, Juanma, una época, yo no sé si llamarle época dorada o época casi de sobredosis, de exceso de productoras documentales.
Sobredosis, sin ninguna duda.
No, es que todos los
yo creo que yo creo que ya hay un jugador que debuta
es inaguantable.
Y a la semana siguiente tiene su documental. Ya estoy hasta las narices, tío. O sea, no puede ser.
Es más difícil encontrar un deportista sin documental que un deportista con documental.
Sí, sí. Es como lo que os conté alguna vez, perdona, de Instagram. Que se va a producir el momento donde hay más influencers que no influencers, con lo cual no tiene sentido.
Bueno, yo tengo la teoría que hay más gente con podcast que oyentes de podcast. pero bueno, eso es verdad. Otra historia. La leyenda de los Yankees de Nueva York no ha querido ser menos, Derek Jeter, y ha montado esta productora, pero repito, en una semana en la que se ha estrenado Starting Five, que es un documental con 5 estrellas de la NBA, que está LeBron, está Tatum, Edwards y compañía. Vamos a tener ahora uno que se llama Game 7 de los séptimos partidos de todos los deportes americanos en Amazon. Hemos tenido hace poco el de Vince McMahon del Pressing Catch, o sea, cada semana salen 4 o 5 documentales, productoras, empresas audiovisuales relacionadas con el deporte.
Que hagan películas, hombre. Películas buenas, que ya no...
Eso es más caro.
Ya, pero...
Películas y series, que estamos bajando el nivel mucho.
Pero series también hay, para aburrir. Pero pelis, pelis, yo a veces me quedo en casa y me cuesta elegir una película. Y mira qué hay, ¿eh? Empiezo...
Hombre, tienes toda la historia del cine, hombre.
Sí, es verdad.
Puedes mirar para atrás peliculones.
Sí, pero que quieres ver algo... Dices tú, venga, voy a poner una peli...
Estrenos que apetezcan hay que ver menos.
Eso es. No veo... No veo.
Nos hemos metido en un Google de secuelas, precuelas, triquiñuelas.
A ver, mira, acaba de terminar el partido de Messi. 1-1, Venezuela 1, Argentina 1. Y justo Luis nos va a hablar de Messi.
Sí, era como el final de lo que iba a decir.
Ah, ¿era el final esto?
No pasa nada. No,
perdona, ¿eh?
Busqué la manera de contarlo y la he reventado, pero no pasa nada. nada, que la MLS, la Major League
Soccer...
Pobre
Luis, tío.
Sí, la verdad es que, mira, estas horas, tío, difícil...
Aguantar hasta la hora y media
para
que te reviente la noticia.
Preparándose el tema, tío, y vas tú y se lo revientas.
Pues ahora no sé si contarlo. Ahora ya no sé si contarlo.
¿Pero qué ha pasado con Messi?
No, que la Major
League... Aparte de empatar contra Venezuela.
La Major League Soccer, que es donde juega Messi, no para de crecer. Llevan 3 años seguidos aumentando el número de espectadores. Este año ya han llegado a los 11 millones de espectadores y queda una semana de competición. El año pasado el récord fue 10.900. La media son 23.240 por estadio. O sea, no para de crecer cada año más. Y fundamentalmente es porque, al margen de paquetes que hacen para hacerlo más atractivo, que es algo muy americano, ¿no? Como crear una experiencia, la clave es Messi. Han fichado otras estrellas por la Major League Soccer, pero la clave es Messi. Desde la llegada de Messi, verdaderamente, se ha despertado el interés por el soccer en Estados Unidos.
O sea, que lo van a tener jugando ahí hasta los 50 años.
Bueno, mientras le paguen, él estará, sí.
Claro.
Oye, hay un dato, Juan.
Sí, Pani.
Dale. Hay un dato, Juanma, que a mí, antes que han mencionado Instagram, cuando Messi, el día que ficha por, o mejor dicho, el día antes de fichar por los Miami Heat, la cuenta de Instagram del Inter de Miami tenía 900.000 seguidores. Nada más anunciar el fichaje subió a 4,5 millones.
Sí, sí.
A 4.500.000, o sea, multiplicó por 5 realmente el tema.
Yo iba a decir que meter a 22.000 personas en fútbol masculino de media en los estadios de Estados Unidos, a mí me parece muy meritorio. O sea, de donde se venía a 22.000 personas, pues es una asistencia más que importante para un país en el que el fútbol es no secundario. O sea,
ya,
es
pero
el
cada vez
sexto
hay más,
deporte.
Hay mucho latino, ¿eh? Y claro, al haber mucho latino...
Y Messi es Messi, de verdad. Messi, tener una de repente una figura, de verdad, es como cuando fue Pelé, ¿no? O sea, de repente ahora hay una figura allí de verdad.
Sí, estaba pensando en Cristiano. Si hubiera ido Cristiano a Estados Unidos, ¿qué hubiera pasado? Si el efecto hubiera sido igual, mayor, menor...
Supongo que parecido,
claro, Cristiano,
¿no?
Yo creo que tiene el tema este con Estados Unidos, que no sé si le conviene bien entrar o no.
Creo que no puede, ¿no?
No lo sé.
Eso no sé si está solucionado.
Claro, es que...
El lío de Los Ángeles.
Claro, claro. De hecho, no es muy habitual ver... No, hace mucho que no veo una foto de Cristiano en Estados Unidos.
Sí, es verdad. Pues igual no lo tiene arreglado eso.
Por cierto, pues hay Mundial dentro de 2 años. Ya veremos.
Bueno, a ver si llega él también, ¿eh?
Hombre... A ver si llega a Portugal, él va seguro. Sí, él va seguro, con quien sea.
Se nacionaliza.
Con quien sea, vamos. Americans, un abrazo, gracias.
Un abrazo.
Gracias.
Un abrazo.
Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Mañana más partidazo con Joseba Larrañaga y su Oasis de Libertad. Del fin de semana, tiempo de juego. Nos reencontramos el domingo en el Tertulión. Ha sido un placer. Descansen, adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.